Negocios y Marketing, episodio 44.
¿Qué hubo, Alejo?
¿Qué hubo, Mauro? ¿Cómo vamos?
Bueno, aquí en la continuación.
Sí, toca terminar, eso quedó en punta.
Nicolás Reyes, en continuación. Esto estaba muy bueno como para cortarlo. No, esto toca vivirlo como es.
Total, y hay que terminarlo para que oigan todas esas conclusiones. De verdad que de los podcasts que más valor dejan es este.
Bueno, entonces continuemos, Alejo.
Vamos, adelante, a ver.
Bueno, Nico, hablemos de tu libro. Aquí lo tengo. Compórtate como un animal. ¿Qué nos cuentas de ese libro?
Bueno, ese libro ha sido un hito en mi vida. Ustedes van a ver lo lindo, lo importante y lo trascendental que es. Cuando uno dice, todo el mundo hoy en día, yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno con toda la gente que se encuentra, todo el mundo quiere ser conferencista y quiere escribir un libro. Eso, todo el mundo quiere ser speaker y todo el mundo quiere escribir un libro, ¿no? Y entonces, pues yo obviamente era de eso, yo era los que quería escribir un libro, pero imagínense usted lo lejano que yo veía eso. Yo tenía un amigo que me decía todo el día, Nico, por favor, usted tiene que escribir un libro, y nada, y nada, y nada. Y esto se lo debo a un amigo que se llama Gabriel Vallejo, que por hecho ha sido mi coach, mi mentor, un tipo absolutamente extraordinario, un exministro del gobierno de Santos. Y resulta que él precisamente le comenta sobre mi conferencia a los señores de Penguin Random, pues que es la editorial más grande del mundo. Yo no sé si ustedes conocen un poquito sobre ese proceso, pero es una vaina que es absolutamente alucinante. Penguin Random no recibe a ninguna persona, porque como todo el mundo quiere escribir un libro, pues recibirían a millones de personas con su pinche librito para ver cuál libro publican. Ellos no reciben a nadie, por el contrario, lo que hacen es buscar gente. Entonces ellos me reciben, yo les cuento de qué se trata el libro, les fascina el título, el concepto, el esquema, y me dice, mire, ¿por qué no nos escribe uno o dos capítulos y nos muestra a ver usted cómo escribe, cómo es su narrativa? Hago lo propio, se los muestro, los tipos quedan fascinados y me firman el contrato. Esto pues ya es un hito y les voy a decir por qué. Penguin Random al año busca algo así como 10.000 opciones. De las 10.000 opciones selecciona 1.000, tienen un montón de gente haciendo eso, seleccionan 1.000, y 2.000 terminan publicando al año más o menos unos 80 libros. Pues yo llegué a ser uno de esos 80 libros el año pasado, en el sello que se llama Conecta, que es el sello de management y liderazgo. Y entonces, pues yo escribo el libro, me demoro 8 meses escribiéndolo, muy diferente a la conferencia, porque la conferencia son 2 horas y media, el libro tiene 7 horas y media. Yo ahí pude vaciar todos mis pensamientos, mis sentimientos, mis reflexiones, mis anécdotas de lo que ha pasado en mi vida, de lo que he escuchado de otras partes, absolutamente pues conectado con la realidad, con la vida, y eso terminó, digamos, siendo el libro. Es un libro muy, muy genuino, muy auténtico, muy humano, que realmente toda la gente que se lo lee pues no produce sino wows. Este libro es el libro más vendido en el sello de Management y Liderazgo de Penguin Random. Llevo 6.000 copias vendidas aproximadamente en un año. Y yo no sé si ustedes conocen esto, pero de los libros que se lanzan en el mundo, el 98% no vende más de 300 copias. Esa es la estadística mundial. ¿Por qué razón? Porque los que se venden son el círculo cercano de la persona. Es como el primer anillo, ¿no? Los de la compañía, los amigos, los familiares y el amigo del amigo, pero ahí para y ya no venden más. Así que pues digamos que el gran como premio que yo tengo en la vida es que yo pasé ese primer anillo y pues ya llevo 6.000 copias, ya está en Amazon, ya firmé el contrato para el segundo libro. O sea que esto para mí ha sido muy representativo, porque ha sido realmente un logro y como una realización muy especial en mi vida, muy especial ha sido el haber completado esto. El libro, porque supongo que quieres saber de qué se trata, digamos que lo que los invito es a leérselos, porque es muy difícil explicar de qué trata, pero el libro fundamentalmente lo que hace es una comparación de lo que pasa, y está basado en la teoría de la selección de las especies, en donde se ha comprobado que las especies que han sobrevivido es porque entre ellos se cruzan entre los mejores y los más fuertes. Eso es lo que Darwin dijo, y unos biólogos lo han complementado, varios biólogos lo han complementado a lo largo de la historia. Entonces, los animales lo que hacen es que buscan en la manada al más poderoso, al más lindo y al más extraordinario se cruzan con él y la cría sale con esos genes más lindos y más robustos y más resistentes al entorno. Entonces, solo con oír eso uno dice, bueno, esto es lo que nos pasa a nosotros toda la vida, ¿o no? O tú te cruzas bien, te haces seleccionable dentro del entorno, o no prevaleces. Entonces, toda la teoría del libro es cómo uno hacerse seleccionable. Por eso el libro en inglés se llama Selectable. Es el que está en Amazon, se llama Selectable. Yo realmente dije, donde yo llegué a poner el libro en Amazon en español como Behave Like an Animal, yo creo que pues me meten a la cárcel los gringos, que todo es incorrecto, ¿no? Entonces, por eso decidí ponerle Selectable, porque al final del camino es la teoría, es cómo hacerse seleccionable. Y entonces el libro fundamentalmente lo que hace es, a través de analogías, metáforas y fábulas, todas muy divertidas, muy corticas, porque realmente lo profundo es el debrief de esas analogías, ya atinadas a la vida, al trabajo, a la profesión. Cuento historias inéditas de Microsoft, obviamente sin un solo nombre, pero yo ahí cuento mis interacciones con los líderes, buenos, malos, es una cosa muy divertida. Pero el libro, entonces, a través de esas fábulas, metáforas y analogías, lo que hace es centrarse en cuatro grandes pilares que tiene la gente que se hace seleccionable. Uno, tiene visiones memorables, robustas, poderosas y transformadoras. Es decir, es gente que se exige, para ponerlo en resumen concreto. El segundo, tiene la capacidad de reinventarse en el éxito, no en el fracaso. Digo yo en el libro y en mis conferencias que la gente que se reinventa en el fracaso descubre que la mayoría de las veces es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque pierden, como un avión, el poder de la sustentación. Uno se tiene que reinventar es en el éxito, no en el fracaso. El tercero, esas personas que se hacen seleccionables han descubierto que uno se hace seleccionable cuando brilla con la gente que está al lado. Todos aquellos que se ponen la linternita encima para brillar, para mostrarse, los que éramos los chaquetas rojas, los Circle of Excellence de Microsoft, esa gente termina produciendo un brillo que no se ve, porque es solo tu linterna. Cuando tú eres capaz de voltear la linterna y iluminar a la gente que te rodea al lado, el brillo de ellos produce un gran esplendor, y ese esplendor es el que la sociedad va a ver, el que la compañía va a ver, el que tu familia va a ver. Entonces, esa gente que se hace seleccionable descubre que uno se hace seleccionable cuando sabe aprovechar y además arroja magia sobre la gente que te rodea. Y por último, no menos importante, yo creo que la gente que se hace seleccionable es gente que tiene absolutamente claro el porqué. Saben y entienden si están picando piedra o están construyendo los cimientos de un bello templo en su trabajo. Yo duré los 18 años, sinceramente, 15 años construyendo los cimientos de un bello templo. Yo estuve conectado 15 años muy bien. Los últimos 3 años comencé a picar piedra. Y cuando comencé a picar piedra, cuando me quejaba era de esa labor y entender qué era lo que estaba construyendo y qué era lo que estaba haciendo, entonces dejé de brillar, dejé de ser, es más, yo no sé si para los demás brillaba, no importa, dejé de brillar para mí mismo. Y lo primero que tiene que pasar en la vida es que uno brille para sí mismo. Uno se tiene que dar cuenta de lo que uno es y sentirse absolutamente orgulloso de eso. Y eso fue lo que a mí me pasó. Así que el libro recorre esos cuatro pilares a través de 21 analogías, metáforas y fábulas, y al final del camino pues termina dándole unos elementos a la gente para que tengan reflexiones profundas de si perdieron su propósito y significado en el trabajo, de si realmente están en status quo, en zona de confort y no se han logrado reinventar, de si realmente son unas personas que no han sabido descubrir la magia que hay en la gente que los rodea, que eso yo creo que todos los, mire, yo tengo una expresión súper jocosa en mis conferencias regularmente, es que yo digo, ustedes conocen un líder que se pare en una convención y no diga que lo más importante que hay en la compañía es el equipo. No. Todos los pinches líderes sí. se paren, bueno, yo les quiero decir que no hay nada más importante que este equipo porque ustedes son la compañía y todo, y eso echa las flores. Y entonces a mí me merece eso dos pensamientos. El primero, uno dice, ¿really? ¿De verdad te importa el equipo? O sea, dime cuántos amigos el día que te salgas de tu compañía vas a dejar acá. Porque conozco miles de líderes que dicen esa frase de cajón y cuando se retiran no tienen ni un solo amigo ni una sola persona que aprecien y admiren dentro de la compañía. Y lo segundo es que todo el mundo dice que el equipo es lo más importante. Todos los líderes dicen, acá lo más importante es el equipo. Pero, ¿no? Y se echa un discurso inspirador y todo el mundo ¡ay! Grita y hace la euforia y toda la cosa. Pero el equipo es lo más importante mientras cumplan la cuota. Si no cumplen la cuota, papito, ustedes pasan a cuarto nivel y lo más importante es los resultados y la rentabilidad. Y la gente deja de ser importante. Y a eso, a mí me parece que es el walk the talk. Ese es exactamente ese líder que me produce cero inspiración, cero respeto, porque de verdad se limitan a decir la frase de cajón, pero en el fondo, y vuelvo entonces al libro, no tienen de verdad esa admiración por los otros, no tienen la admiración por la magia que hay en el equipo, no respetan, ni aprecian, ni valoran de verdad a la gente como son, la utilizan para su conveniencia, pero de verdad no se apalancan de ese poder de la asociación, que es el poder que ha hecho al ser humano imparable en la historia de nuestro planeta. El hombre es más débil que cualquier otra especie animal, pero llegó a la cima de la cadena de la vida por una única y simple razón: el poder de la asociación. Porque nosotros asociados somos capaces de ganarle a un león. Y no estoy hablando ahorita con una pistola, porque es obvio. No, es que en la época carnícola no habían pistolas. Le ganábamos con un palito. ¿Pero por qué? Porque nos asociábamos. Y asociados, el hombre era capaz de ganarle a una manada de leones. Asociado. Individualizado, los leones se tragan al jayanazo que le pongan enfrente. Pero asociado, no hay la más mínima posibilidad. Y ahí es donde está ese concepto que yo trabajo en el libro de la magia que hay en nosotros, que pues para mí es absolutamente trascendental. Así que el libro es esto que les estoy contando, son reflexiones que hacen que la gente pues termine mirándose hacia adentro, primero que todo, porque creo que es el ejercicio más importante que uno tiene que hacer, realmente ser honesto y reconocer lo que uno es y en lo que se tiene que transformar para poder llegar a ser, sobre todo, y es la propuesta general del libro, un mejor ser humano, un mejor profesional y un mejor miembro de familia.
Imperdible ese libro, eso sí, totalmente de acuerdo
con todo lo que Léalo, Alejo, yo aquí ya lo llevo bien adelantado.
Los perros, no sé si saben, los perros salvajes que son bien pequeñitos se comen a los leones cuando tienen hambre y lo hacen a punta de trabajo en equipo y, bueno, son muy inteligentes, pero fíjese el poder del trabajo en
equipo. Tal cual, eso es una vaina repoderosa. A los amantes del audiolibro les cuento que el libro está en Amazon, en audiolibro, lo acabo de grabar durante la pandemia, me demoré un año, pagado por Penguin, o sea, desarrollado por Penguin de Random, el proyecto y todo, porque es una vaina que ustedes pueden dar. Yo nunca en mi vida, ustedes que están ahora en este mundo del podcast y la locución, entenderán, ustedes pueden ver lo que es producir un audiolibro, es una vaina demencial. No te dejan cometer un error de dicción, no te dejan, inclusive encuentras errores en el libro. Duré un año grabando el audiolibro durante la pandemia. Sí, una demencia.
Bueno, Nicolás Reyes ha interactuado desde hace 9 años como consultor y conferencista con más de 100,000 personas en más de 10 países. A lo largo de todo ese trasegar, es imposible que no haya podido identificar factores comunes que puedan ser críticos o problemáticos para una efectiva administración del talento humano. ¿Qué factores problemáticos y críticos de forma recurrente alrededor de esta gestión humana?
Mira, pues precisamente eso está expresado en mi modelo de Buca Leadership, que es el modelo que yo propongo. Yo tengo un modelo, es decir, yo no tengo conferencias sueltas, sino todo eso lo metí dentro de un modelo que lo llamo el modelo de Buca Leadership o la Escuela de Liderazgo Buca. Digamos que el principio de la Escuela de Liderazgo Buca es entender, uno, que nosotros estamos en un entorno, ese entorno que tienen que liderar los empresarios es un entorno absolutamente complejo. Esta palabra de Buca yo no me la inventé, yo simplemente lo que hago es partir de ese concepto porque me parece una perfecta descripción de lo que es un entorno empresarial, que es un entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo, y yo le puse una última A, que es ágil. El que no entienda que el entorno ya hoy en día es re ágil, ¿no? Que es muy diferente a volátil. Volátil es que cambia mucho, ágil es que cambia muy rápidamente, ¿correcto? Entonces, dado ese entorno, yo en estos 10 años he terminado de recopilar que hay 4 grandes, digamos, como factores, respondiendo concretamente a tu pregunta, que son los retos que hoy en día tienen las personas y las organizaciones. La primera es la gestión del cambio, la adaptabilidad, por llamarlo, en una competencia organizacional. ¿Y por qué razón? Porque todo el mundo dice siempre que es súper adaptable y que es súper innovador y que es súper creativo. Bottom line, con la mano en el corazón, todos terminamos en la vida haciendo lo mismo, siendo los mismos, repitiendo las mismas prácticas y teniendo el mismo estilo. Yo conozco un único líder en Microsoft, voy a decirlo así, y Mauricio, dime si estoy diciendo mentiras o no. Conozco un único líder que uno claramente lo ve, que el tipo cambió su estilo de liderazgo, se adaptó y cambió además sus creencias y los valores, que para mí es muy importante, hablando en este tema de adaptabilidad, que es el primer reto que hay. Y ese señor se llama Orlando Ayala.
Total.
Orlando Ayala era un tipo que votaba a la gente en las reuniones. En la reunión los despedía. O sea, usted le hacía una presentación y en la presentación decía, ¿sabe qué? No me gustó que haya despedido, llámame a Recursos Humanos, y los despedía. Él mismo lo reconoce y lo dice. Y él fue el personaje que un día, después de eso lo cuenta él, además en un libro que lo lanzaron al mismo tiempo que con el mío lanzaron el libro Orlando Ayala en Colombia. En un acontecimiento que él tuvo en su vida, alguien lo puso a reflexionar acerca de los valores de Microsoft. Y él tuvo una profunda reflexión, un insight súper importante respecto a eso. Y entonces él se va para donde Bill Gates, y en una presentación que le piden que presente resultados del negocio, el tipo dice, los resultados del negocio son estos, $3 billones en utilidades, por decirlo así, puso 3 billones. Dijo, ese es mi resultado. Y entonces todo el mundo, pero ¿cómo así? Y el resto de los números, dijo, es que no tengo nada más que hablar, y no tengo nada más que hablar porque, pues a mí me parece que ese resultado es absolutamente suficiente, pero además me parece que es irrelevante mientras nosotros continuemos pasando por encima de los clientes y de verdad no tengamos como centro la satisfacción de los clientes y no cambiemos nuestros valores. Y bueno, eso tiene todas las historias del mundo. Al tipo, pues, o sea, cancelan la reunión. Bill Gates, creo que por primera vez lo vieron realmente furioso. Y bueno, el punto es que Orlando Ayala, en ese momento, primero que todo, produjo un punto de inflexión en Microsoft, en el cual Microsoft, por fin y por primera vez, comenzó a creer y a pensar en la importancia de los valores y la satisfacción de los clientes. Pero él personalmente los cambió. Lo cambiaron de puesto. Él se dedica a partir de ese momento a ayudar a los mercados emergentes a tener tecnología. Y él hoy en día es una persona que yo claramente creo. Y él, pues yo digamos que en alguna que otras conferencias de las que he oído, yo creo que él reconoce pues su estilo de liderazgo equivocado del pasado. Y por el contrario, hoy es un líder pues absolutamente inspirador en lo que hace, en la forma en la cual trata a la gente, en los espacios en los cuales participa. Y para mí es una inspiración de esas personas que realmente cambian. Y por eso para mí ese es un reto importante de organizaciones, porque la gente no cambia, la gente sigue teniendo el mismo estilo. La gente que dice que lo más importante para mí es el cliente, y al final del camino, lo mismo que con los empleados, mientras cumplamos la cuota, si no cumplimos la cuota, hagan lo que sea para cumplir la cuota, y realmente no se adaptan. Entonces la adaptación para mí es un reto muy grande, porque debe partir desde los valores. El segundo elemento es el accountability, que yo lo relaciono con el compromiso. Es el segundo reto importante. ¿Y por qué razón? Porque mire, la gente que no está comprometida, la gente que no es accountable en las organizaciones, pues les importa un carajo la compañía. Eso se notó ahorita exactamente en la pandemia. En la pandemia, y lo digo porque yo, uno de mis side business es un restaurante. Soy dueño hoy en día, inversionista, pues socio, somos cuatro, de un restaurante que se llama Abasto, que espero que lo conozcan y que hayan ido a comer mucha arepita huevo a Abasto, la mejor de Colombia.
Delicioso. Bueno, y lo conocías sin saber que era tuyo.
Bueno, ahí te cuento. Acabamos de reabrir en Usaquén, así que allá lo espero, Mauro, porque nos espomenares y Alejo, los espero porque la nueva sucursal de Usaquén es absolutamente hermosa. Pero miren lo que a mí me pasó en la pandemia. Cuando llega la pandemia, nosotros teníamos dos sucursales, una en Usaquén y una en Titacamacho. Teníamos aproximadamente 70 empleados. Y nos tocó reducirnos a 12 empleados. 12. Y en ese momento surgió el tema de todos los restauranteros que pues manejaron unos mal, otros bien el tema de despedir al empleado, y hay unos que están en una demanda a las berracas. Y nosotros lo que hicimos fue realmente tratar a la gente como los seres humanos que eran y explicarles que lo que necesitábamos era salvar la compañía para poder probablemente después poderles volver a dar trabajo. Y en ese sentido tuvimos que pedirles esfuerzos, como por ejemplo que ellos se fueran sin licencia remunerada, que además se disminuyeran el sueldo, y a unos tuvimos que pedirles el favor, porque eso realmente fue un favor para nosotros, de que nos firmaran una renuncia con mutuo acuerdo, que era la única posibilidad para que no nos demandaran. Porque cualquier otra renuncia, si es renuncia voluntaria, unilateral, es que todo merece demanda, pero el acuerdo voluntario legalmente es la única forma en la cual no ha dado lugar a una demanda. Miren lo que nos pasó tan hermoso. La gente voluntariamente pidió licencia no remunerada durante un mes. La gente voluntariamente que quedó se bajó el sueldo el 30%, y los que se fueron nos firmaron el 100% la carta de licencia no, perdón, de despido en acuerdo mutuo, y por consiguiente no tuvimos una sola demanda. ¿Por qué pasó eso? Porque la gente amaba la compañía. Cuando tú no amas la compañía, le pasa lo que les pasó a otros restauranteros, no digo los nombres, obviamente por respeto, pero ustedes lo saben y los conocen, que lo que terminaron fue en demandas laborales de gente que, sabiendo lo que estaba pasando en el mundo, dijeron: a mí me importa un carajo, a mí la pandemia no es mi culpa, y mucho menos me importa si esa compañía se muere o no se muere, y la voy a demandar, y terminaron con demandas. Ahí está la diferencia entre uno tener gente con la camiseta absolutamente tatuada, como yo digo en mi conferencia Tatú, gente absolutamente comprometida, gente accountable, que la palabra accountable tiene una traducción al español absolutamente hermosa. Un día me la dijo un cliente y yo la apropié, porque accountable es la persona que dice: yo soy responsable, yo respondo y yo tomo acción. Es hermoso. Yo soy responsable, yo respondo y yo tomo acción. Y la gente que es accountable en las compañías, le duele la compañía. No son de los que dicen: el responsable es otro. No son de los que dicen: él es el que responde, y además no toman acción, sino se quedan con los brazos cruzados. La gente que ama las compañías en las cuales trabaja son absolutamente accountables, comprometidos, orientados a resultado. Les importa la compañía para la cual trabajan, y no importa el entorno al cual se enfrenten, siempre van a entregar lo mejor de sí mismos. Como digo yo, actúan como si fueran dueños de la compañía. Así que ese es el segundo gran reto que yo he encontrado. El tercero es básicamente la transversalidad. Y es a mí, todo el mundo me llama para esto. Es que aquí todos trabajamos en silos, es como si fuéramos islas, es que aquí no trabajan entre los departamentos. Eso, mejor dicho, es lo más cliché del mundo, pero es una realidad. Y es las compañías en las cuales el departamento... Mire, yo he estado en compañías, y esto en Microsoft pasaba, Mauro, pero yo he estado en compañías farmacéuticas en donde llega y entra un gerente de cuenta a un piso, sale ese gerente de marca o de cuenta o de producto y entra otro. Y cuando entra, contradice al que acaba de salir y le hace otra propuesta con otras condiciones y con otros precios, y el tipo dice: oiga, pero es que el que acaba de salir no trabaja en la misma compañía, ¿sí? En la misma farmacéutica. Y dice: ¿por qué no? Porque es que se acaban de contradecir ustedes, tienen diferentes condiciones. ¿Y por qué es? Porque, hermanito, no, es que yo le reporto a la vertical de Latinoamérica y mi jefe de Latinoamérica me dijo esta frase que es la más divina del mundo, ¿no? Para que tenga claro, yo soy su verdadero jefe. Lo que nos decían a nosotros, Mauro, ¿se acuerda? El de Latinoamérica, lo llamaba uno y le decía: loquito, venga, mire, para que tenga claro, su verdadero jefe soy yo. Allá usted en Colombia tiene un pinche jefe, pero ese es un monigote ahí, eso está pintado. Yo soy su verdadero jefe. Entonces uno colgaba la llamada y se iba para donde el que era el pinche pintado y le decía: ah, acabo de ver que usted estaba en una conferencia, porque le miraban a uno la gente en el computador, ¿no? Acabo de ver que estaba en una llamada con mi jefe, con mi par. Y supongo que le dijo que yo soy un monigote y que estoy acá pintado. Para que tenga claro, yo soy el que le hace review. Entonces su verdadero jefe soy yo. Y usted dentro de ese mundo ahí, dentro de esa dicotomía de miércoles, ¿no? ¿Y por qué es esa razón? Por Hildas. por islas. ¿Por qué? Porque las compañías de verdad no entienden que trabajan transversalmente. Es como un funnel, como una cadena de valor, punta a punta, y no el departamento de enterprise, el de corporate, el de SMB, el de finanzas, el de mercadeo y el de nada. Es cuando uno entiende que realmente es una compañía. Y si ustedes me preguntan, yo pocas compañías veo que trabajan así, sobre todo las grandes. Las pymes, por los pocos recursos, son muy planas y como que tienden a trabajar así, pero en las compañías grandes, esta es la tragedia, en las compañías grandes es la transversalidad. Y por último, el pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico para mí es uno de los retos más berracos del mundo por una razón muy sencilla. Porque yo la analogía que hago, que es hermosa, es a un mal diagnóstico de una enfermedad no le sirve ninguna cirugía ni ningún tratamiento, ¿o no? Si usted tiene pancreatitis y le diagnostican apendicitis, usted le pueden hacer la cirugía al apendicitis, le pueden dar para el dolor, le pueden dar un antibiótico para la infección, todo lo que usted quiera. Pero como usted no tenía apendicitis, no sirve para un carajo lo que le hicieron, porque usted tenía era otra enfermedad. Extrapolen eso al mundo corporativo. A un mal diagnóstico del reto y del problema y del entorno no le sirve ninguna estrategia. ¿Y qué es lo que pasa? Que las organizaciones, cuando hacen planeación estratégica, caen directamente en el diseño de la estratégica con un pésimo análisis del entorno y el entendimiento del reto. No lo entienden. No saben ni cuántos clientes tienen, no saben ni cuánto compran por cada cliente, no saben qué market share tienen en cada segmento. O sea, es una cosa que uno dice, wow, o sea, ¿cómo caminan para adelante esas compañías que de verdad no entienden el entendimiento del entorno? Porque además les pasa, Mauro, lo que usted y a mí me pasaba ayer, era que liderábamos el mundo por PPT y Excel. Nos mirábamos el ombligo y nos decíamos nuestras propias mentiras, pero no fuimos a Unilago nunca. Y no sabíamos que en Unilago vendían también SQL Server Enterprise y hacían implementaciones de esa chingada. Y uno ahí diciéndose mentiras en la PPT y en el PowerPoint y así unas PPT las berracas para convencer al pinche gringo de que íbamos divinamente. Y eso es lo que hacen con todo respeto del mundo, en todas las compañías, toda la gente. Es venta interna, pero no están en el mercado, no entienden lo que pasa. Ese fue probablemente otro de mis grandes fallos cuando salí, es la magia de uno salir y echar calle. Yo de verdad eso sí me culpo. Yo duré 18 años sentado en un pinche pupitre mirando un computador, y mis jefes ni hablar, jamás en la vida salieron, no iban a donde los clientes, no íbamos a Unilago, no íbamos a los eventos, por estar internamente atendiendo el ROF, el CEF, el MEF, el TEF, el PUF, todas esas pinches reuniones internas que en realidad son para convencer al gringo de que vamos bien o de que vamos mal, pero no son para realmente hacer cosas de cara al mercado. Así bueno, que ahí están los cuatro retos.
Bueno, Nico, en la agencia tenemos un lema y yo se lo quiero contar y quiero que me dé su opinión. Y dice así: el conocimiento ni nos descresta ni nos preocupa. Lo que nos descresta o nos preocupa es la actitud. Y eso es algo que la repetimos a todo el mundo. ¿Usted qué opina de esa frase?
Sabia. Absolutamente sabia. Le voy a decir por qué. El conocimiento lo venden, ¿o no? Usted puede comprar conocimiento, ¿cierto? Usted va y le venden, usted puede ir a una universidad y le entregan el know-how de cómo hacer una cosa. Usted puede contratar a un consultor y le da el conocimiento de cómo se hace algo. Usted puede comprar la tecnología, alias el conocimiento de cómo hacer un desarrollo. Todo eso lo venden. ¿Usted conoce un supermercado de actitud?
No, todavía.
Usted hay una droguería y hágame un favor y me da 3 kilos de actitud. Y dice, no, señores, que eso no se vende. Ay, es que yo quiero la actitud que tiene la gente de Starbucks. Yo quiero la actitud que tiene la gente de Amazon, que su lema es ser la compañía más centrada del cliente del mundo, y creo que lo cumplen con creces. Con creces. Usted no le gusta un producto en Amazon y lo devuelve. Froncedritos Colombia, usted devuelve el producto. Yo he devuelto camillas. Mi señora una vez me hizo comprar una camilla que no le gustó y la devolví de Froncedritos Colombia. Devolví la camilla, me la recibieron y no me cobraron un peso. ¿No? Eso, y todo el mundo dice, ah, yo quiero ser como Amazon, yo quiero ser como Starbucks, que es el tercer hogar. Y dice, ¿y dónde venden esa vaina? No la venden, papito. Todo lo demás lo venden. A usted le venden el proceso de Starbucks o el proceso de Amazon o la tecnología de Amazon para hacer inteligencia y cruce y cross-selling y toda esa vaina y grow the business y todo eso. Toda esa vaina la venden. Eso ahí en cualquier lado lo consigue uno con un consultor en una universidad. Pero la de la actitud no la venden en ningún lado. Eso es una cosa que nace por dentro. Eso viene del alma. Eso es una forma de vida. Es un valor interno. Y yo creo que eso es lo que realmente hace la diferencia en la gente, porque no la venden. No se puede copiar, no se puede comprar. Y es lo que te hace al final del camino único. Todo lo demás lo compras, lo copias, lo clonas, lo que quieras. Todo la tecnología, los procesos, el conocimiento, los productos, todo eso se copia y se clona, pero la actitud incopiable, incomparable, es lo que realmente te hace único.
Bueno, Nico, aquí en este podcast siempre hacemos un trabajito de campo y tratamos de darnos un paseo por temas un poquito más de la persona con la que estamos hablando. Usted, un amante de la comida, y ya mencionaba en este podcast parte de Abasto, un gran restaurante, delicioso, no sabía que era suyo, y es delicioso, y lo digo, y no nos están pagando cuña aquí, ¿no, Alejo? Esto no es de cuña.
Los invitamos a pautar, pero no nos están pagando todavía.
Sí.
Pero se ganó la arepa huevo invitación.
Y la voy a cobrar, porque a qué me gusta la arepa huevo. Cuéntenos un poquitico, Nico. Yo sí, eso no lo conocía. Tantos años trabajando juntos y yo no sabía esa afición suya por la gastronomía. Cuéntenos un poquito.
No, pues yo, mire, yo me levanté a mi señora con la comida. Yo le cocinaba los sábados cuando estábamos de novios. Nos íbamos para la casa, para mi casa, porque la casa de ella pues no se podía, no era como tan fresca, como tan relajada. Mi casa sí, todo lo contrario. Entonces nos íbamos para mi casa. Y yo, desde que estábamos de novios, le he cocinado a Cris toda la vida. Y hasta la fecha, yo soy pues el cocinero de la casa. Cuando vamos los fines de semana a nuestra casa de recreo, mejor dicho, yo llego, hago el pan, hago el pan así desde la masa, hago íntegro todo. Tengo toda clase de juguetes culinarios y mejor dicho, es mi pasión entera. Esa pasión surge, además, de una vez les vendo mi tercer libro que va en camino, porque yo, digamos que Compórtate como un animal es el primer libro. Estoy en este momento escribiendo el segundo, que es el de tatú. Todavía no sabemos si se va a llamar así, pero es el libro acerca de la accountability y el compromiso. Pero yo personalmente, a partir de la muerte de mi papá, que tristemente murió hace 2 meses largos ya, y no murió de COVID, sino se murió de un infarto, yo digo tristemente que de pronto se murió fue de la pena moral del abandono al cual lo sometí y lo sometimos porque yo no quería infectarlo y decidí no ir y yo creo que mi papá en parte se murió de la pena moral de eso. Sí que ha sido un proceso súper duro para mí, súper duro procesar esa muerte, y fruto de eso yo di unas palabras muy emotivas y muy lindas con una figura literaria hermosa en el entierro, que la gente me invitó a que la volviera al libro. Y la buena noticia es que la estoy volviendo libro y ya llevo prácticamente la mitad del libro. Esto para contarles que en ese libro yo cuento, el libro se va a llamar Las virtudes de tus defectos, porque va a hablar de los 7 grandes defectos que mi papá tenía, que al final del camino era una virtud. Entonces ahí les dejo ese digamos como esa tentación. Pero entonces uno de los defectos de mi papá era el amor por la comida. Lo que quiero decir es que esto y mi pasión fue heredada de mi papá completamente. La comida en mi casa fue el opio del pueblo, o lo que el opio significó para el pueblo. La comida en mi casa era el opio. Todo se solucionaba con la comida. Todo giraba alrededor de la comida. A mi papá le quitábamos el mal genio con una buena comida. Los momentos más extraordinarios los pasamos alrededor de una comida, y mi mamá vivió para deleitar a mi papá con su cocina. Y de hecho pues hay una anécdota absolutamente graciosa que la conté en la misa y la cuento en el libro, también va a ser parte del libro, y con eso van a entender lo que significa la comida para mí y por qué yo en mi DNA vengo con la comida y con la cocina. Imagínense que mi papá cuenta que él decidió casarse con mi mamá en esta anécdota. La invitó a salir por primera vez y llegaron a un restaurante. Entonces el señor del restaurante le dijo: señora, ¿usted qué quiere? Entonces mi mamá dijo: un pollo. Entonces el mesero le contestó: señora, ¿y qué, pues, qué le gustaría? Muslo, quiere la pierna, quiere la pechuga. Y mamá le dijo: no, señor, yo quiero el pollo entero. Entonces mi papá dice que cuando oyó decir a mi mamá que quería el pollo entero, dijo: este es el amor de mi vida. Porque yo estoy mamado de todas las viejas. Claro, yo estoy mamado de todas las viejas que piden ensalada y sopa. Esta es mi vieja, yo me voy a casar con esta vieja que es harta como yo y que le fascina la comida. Y él dice que ahí decidió casarse con mi mamá. Y entonces, como digo yo, en las palabras de la muerte de mi papá, digo yo que mis hermanos y yo todos los días le agradecemos al pollo por nuestra existencia, porque si no fuera por el pollo yo no estaría en este mundo. Así que desde el DNA, de verdad, en mi casa todo gira alrededor de la comida. Es un deleite, es un goce, es realmente como el pegamento, la miel de la familia, y es profundamente trascendental. Y tuve el premio y el regalo de la vida de que, como pertenecía a la junta directiva de Wok, los dueños de Wok pues eran los dueños de Abasto, y ellos me invitaron a entonces a ser accionista en Wok, en Abasto, y ahí fue que terminé en ese mundo de la comida.
Y es que ahí aprovecho para hacer un servicio social. Cuando a uno le gusta la comida y sale con esa mujer que le dice: no, yo te robo, no, eso arrancó mal.
Uy, no, ¿qué tal cuando uno? Sí. Usted se, ¿qué? Me da por favor una doble carne, una corral tres cuartos. ¿Y tú qué quieres, mi amor? Y dice: no, yo te robo. No jodas, ¿por qué me va a robar?
No me robes. sí, de acuerdo. Bueno.
No va para ningún lado ahí en ese momento.
Eso no, con esa no se case, con esa no. Mi papá no. No se hubiera casado con esa, no, ni
con China. Bueno, Leo, ¿cómo vio este invitado?
No, excelente. Aquí hubiéramos podido quedarnos para unos 6 episodios más, yo creo.
No, esto toca meterle whisky. No.
Es que esto es para whisky, estoy de acuerdo. Acá yo, mejor dicho, saben que yo estoy pensando en una cosa muy simpática, y es, voy a averiguarlo, estoy averiguando, participar en tratar de pronto hacer un Guinness Record de la conferencia más larga del mundo, de la historia, porque yo creo tener contenido para hacer una conferencia más o menos entre unas 12 y 15 horas seguidas. Ahí estoy trabajando la idea. Imagínese usted, Guinness Record de la conferencia más larga del mundo, de la historia. Sería bárbaro, bro. ¿Ah? 15 horas.
Eso no se puede a palo seco. 15 horas es a punta de agua dulce.
Esa, si toca así, pero yo tengo, de verdad, pues esto es lo mío, fíjense que al final del camino esto es el resumen de lo que ustedes sacan a hablar de mi historia. Yo por allá en el mundo comercial haciendo cosas que no me gustaban, cuando yo nací de verdad para compartir, para hablar, yo exfolio palabras, y lo hago con toda humildad, pero con todo amor y con todo cariño, y de verdad no saben lo que les agradezco que me han invitado. Espero haber dado la talla de lo que ustedes esperaban y de los otros tremendos invitados que han tenido, pero de verdad, con todo el cariño del mundo, yo pasé feliz. Yo me quedaba acá hasta la 1 de la mañana, pero entiendo que esto ya el podcast no lo va a oír nadie por largo. Cuando miren el largo van a decir: no, qué mierda.
Bueno, Nico Reyes, ¿dónde lo encuentra la gente? Porque aquí más de uno lo va a buscar, y se lo decimos con conocimiento de causa. ¿Dónde lo encuentra la gente?
Mire, facilísimo. Mi página web, muy fácil, nicolasreyes.com.co. Ahí está un formulario de contacto donde me pueden contactar facilísimo. Está el WhatsApp de mi directora comercial como mi mano derecha, que me ayuda con todo. Entonces, nicolasreyes.com.co. Y en redes sociales es Nicolás Reyes Buca, con B pequeña, UCA. Nicolás Reyes Buca. Ahí estoy en todas las redes sociales. No estoy muy activo. si de una vez aprovechamos el podcast, si hay alguien que quiere hacerme las redes sociales, estoy a gritos buscando, porque qué cosa tan berraca, si es difícil encontrar. Pero bueno, ahí con Mauro venimos trabajando en un proyecto y espero que podamos llegar a un buen acuerdo para volverme un sensei en toda mi estrategia digital.
Nicolás Reyes, muchas gracias. Qué charla tan placentera, como, ¿sí o no, Alejo? Como hablando con un amigo. ¿Ah?
Sí.
gracias. Muchos mensajes claves. Por supuesto que me siento identificado con mil cosas que dijiste, además que vivimos juntos. Caminos relativamente paralelos. Yo creo que es una charla de valor y creo que es una charla que le va a servir a mucha gente. Muchas gracias, Nico Reyes. Esta siempre será tu casa.
Gracias. Una pregunta final, Nico. ¿Mauro sale en el libro o no sale?
Espero que no.
Mauro.
Esperemos que... A ver, y si sale, ¿qué sale haciendo? ¿No?
Léaselo.
Okay, no, toca.
Si usted lo vio.
Espero que no. Nico Reyes, muchas gracias.
No, con todo el cariño del mundo. Qué placer, qué espectáculo, de verdad. Despacio, los felicito por esta iniciativa. Wow, de verdad. Yo creo que esto tiene mucho recorrido, mucho camino, y lo hacen de una manera espectacular. Me parece el formato absolutamente increíble, fresco, relajado, pero también muy profesional, profundo en las preguntas. Los felicito, total admiración y respeto. Así que solo auguro éxito.
Igual, Nico, muchas gracias.
Bueno, un abrazo inmenso.
Chao.
Que estén muy bien. Chao. Dios.
En conclusión.
Bueno, Alejo, ¿cómo vio este invitado?
No, bomba esta vaina, ¿no? Solo... Tal vez speaker, ¿eh? ¿No? Nos quedamos corticos nosotros, más bien.
Nos quedamos corticos, claro. Nos dio sopa, seco y postre. Pero por supuesto que tenía que pasar eso. Ahí me llevé varios mensajes y tengo mis notas.
Podemos hacer dos podcasts, yo creo que los mensajes.
Yo creo que vamos a hacer dos podcasts. Yo aquí tengo mis notas en mi cuaderno Gymbook 5 materias. Lanzarse al agua, pero con flotador. ¿Y sabe de quién me acordó eso? De nuestra amiga Mayra Roa, de emprendimiento. Sí. No uso esa frase tan coloquial, por supuesto mucho más técnica, pero claramente era eso. Hay que emprender bien. Y hay que tener un plan bien armado.
Me pareció súper guau lo de la jaula de oro, ¿no? Es una manera de ejemplificar la zona de confort muy bien hecha.
Esa analogía me acordó de una canción, Wish You Were Here, de Pink Floyd. Y sí, total. Reinvertirse en el éxito, otra frase de él.
Clave, ¿no? Clave. Y creo que nosotros la vivimos desde la agencia, ¿no? Porque cuando nos llegan esos ya desahuciados, buscando, en cambio cuando están en la curva alta, que es cuando dicen voy a hacer esto, es diferente, ¿no?
Y esa frase me llevó como, no sé, como 30 años, 25 años atrás, un jefe en presidente de Oracle de hace muchos años, y el hombre decide partir y era un gran líder. Y nosotros no me acuerdo, de hecho, se nos aguó el ojo inclusive cuando el hombre dijo que se iba, y yo le preguntaba, ¿pero por qué se va, jefe? O sea, un año exitoso, un equipo comprometido, la rompimos en ventas, y me dijo, exactamente por eso, Mauricio, porque es el mejor momento, y el mejor momento es el momento para irse y cambiar. Me trajo esa frase de Nico, me trajo a ese momento.
Oiga, brillar con la gente al lado, ¿se acuerda?
Sí.
Es importante hacer brillar también al lado, no solo uno, ¿no?
El poder de la asociación.
Total.
Sí, la analogía de la manada, pues eso es fuerte. Y es un poco lo que usted decía, ¿no? Hacer brillar de al lado y trabajar verdaderamente en equipo, pero no como una frase de cajón.
Eso me lleva al podcast anterior que tuvimos de política. Es que separar no nos sirve. Tenemos que trabajar en equipo para lo que sea, para la política, para la empresa, para la familia, para lo que usted quiera, ¿no?
Los grandes retos de los que hablaba Nico, la gestión del cambio. Y eso ha sido una cruz de toda la vida. Organización. Es más, voy lejos. Relación personal, grupo de amigos. O sea, cualquier tipo de asociación que no esté dispuesta a cambiar tiende a desaparecer.
Acuérdate que lo hablamos por allá con con nuestro amigo de Paul cuando hablábamos un poquito de esa gestión del cambio de tecnología.
Total.
Que lo hablábamos, entonces, ¿qué pasa? Aplica para tecnología para lo que uno quiera, los procesos para lo que quiera, ¿no? Clave. El compromiso, era el segundo que hablaba, ¿no?
Sí, esa famosa palabra en inglés que hasta hoy le encuentro traducción, accountability, y yo siempre traté de cómo la traducimos. Sí, pues no se puede traducir en una sola palabra, pero es yo respondo y yo quiero y yo tomo acción en mi empresa. Quiero mi empresa.
Pero yo me devuelvo en ese compromiso con lo que todo el tiempo habló, ¿no? De esos líderes que saben ubicar el equipo donde es, sacar el potencial de cada uno.
Fuerte.
Oye, no me sirve solo el creativo versus el disciplinado, sino ubicar a cada uno. Entonces, ese compromiso también se logra de que ese líder sepa ubicar el que es donde debe estar, ¿no?
Oiga, Alejo, y usted hizo una analogía que me sentí plenamente identificado y le cuento una anécdota rápidamente. Usted le preguntaba a él acerca del vendedor estructurado, ordenado y el que era como creativo. Y recuerdo un líder que en una empresa en la que participé también en tecnología. Oiga, y éramos dos vendedores. Yo hacía mi cuota en 10 transacciones. Y yo era el tipo del Excel, de entender la cosa, de armar el modelo. Me metía con el área técnica a entender las soluciones. Es más, participaban a veces con los ingenieros entendiendo y dando mi pequeño grano de arena en las soluciones. Y mi amigo, el otro vendedor, hacía la cuota en una transacción y el tipo lo que hacía era jugar golf y yo lo miraba y decía, no, este loco, ¿cómo va a ser? Y él llegaba con su cuenta del millón de dólares y yo tenía que llegar en 10 transacciones. Al final ambos llegábamos a la cuota y ambos celebrábamos, pero éramos absoluta y diametralmente diferentes.
Pero al final no había uno mejor que el otro, así era,
no,
un equipo, precisamente.
Era un equipo y ahí valoro, digamos, a la distancia, el jefe que tuvimos supo ver eso y supo, sí, pienso que supo leernos muy bien. Y entendió que yo tenía un estilo un poquito más el vendedor, como estructurado, y el otro era más apasionado, el golfista que jugaba con los clientes y la cosa, pero al final ambos llegamos al mismo punto, ¿no?
Uh-huh. Y con clientes diferentes que además les ayudan a la compañía a tener ese tipo de clientes.
Totalmente distinto a la transversalidad que él hablaba, los silos, sucede mucho en compañías, además que compañías que conocemos, en donde a veces la competencia más fuerte es la interna, ¿no?
Total, muy oriental, ellos son muy dados a... Los japoneses les gusta mucho rotar a la gente por todos los puestos para que el día que falte alguno todo lo puedan reemplazar. Y sí, nosotros nos quedamos en unas verticales inamovibles que nos vuelven lentos, ¿no?
Bueno, y gran persona.
Oiga, ¿no? Pero nos faltó uno, el pensamiento estratégico, ¿no? El mal diagnóstico, ¿se acuerda? Que nos nombró. Sí,
tal cual. Tal cual.
Bueno, hemos hablado mucho de eso, ¿no? De estrategia, de compañía, pero hacerlo bien es otra cosa. No, pero un tipazo, un speaker de esos, no, pues, para estar bien, Obama, claro.
Bueno, Alejo, eso fue.
¿Qué más dice uno? Casi sin palabras quedamos acá.
Sí, sin palabras.
Bueno, los invitamos a todos el próximo jueves, un nuevo episodio, segurísimo. Esperemos que sea al menos igual de bueno a este. Nos encuentran en todas las redes sociales como Negocios y Marketing, nuestra página web negociosymarketing.co. Déjenos opiniones, comentarios, si alguien quiere venir, bienvenido, aquí está. Ustedes saben que aquí estamos para dar valor de cualquier lado que venga, bienvenido. Nos vemos el próximo jueves, chao Mauro.
Chao, chao.
Rebeldía inteligente.